al microscopio.
Mario García Carrasco se licenció en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Puebla, México, que lo ubicó para realizar la maestría y el doctorado en el Hospital Clínic de Barcelona. En esa ciudad realizó la residencia MIR en Reumatología en el Centro Nacional de Lucha contra Enfermedades Reumáticas. Fue investigador en Reumatología en el Hospital Lariboisière en París, Francia. Es profesor titular investigador de Reumatología e Inmunología en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Dirige la Unidad de Enfermedades Autoinmunes y Sistémicas en el Hospital General Regional número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, siendo nivel 3 grado máximo. Ha participado como investigador titular en diversos protocolos sobre lupus eritematoso sistémico y osteoporosis, financiados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es miembro numerario de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Ciencias.
Muy bienvenido, doctor Mario García Carrasco, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar de vitamina D, un tema del cual siempre nos están haciendo consultas. Cuéntenos primero cómo se obtiene la vitamina D.
Pues la vitamina D puede ser adquirida por el ser humano mediante dos maneras. Una, a través de la producción endógena por los rayos solares, específicamente los rayos UV beta, y por la alimentación, siendo la forma principal a través de la luz solar en un 80% y el 20% a través de los alimentos.
¿Y dónde y cómo actúa? Porque escuchamos cada día nuevos descubrimientos que lo asocian a un sinnúmero de funciones. ¿Cuál sería su rol principal?
Bueno, realmente tiene pues varias funciones, unas ya muy conocidas, muy estudiadas, que es en el metabolismo fósforo y el calcio, ¿verdad? Con aumento del calcio sérico en conjunción con la hormona paratiroidea. Pero quizá lo más interesante, y por eso ahora hay muchas publicaciones a este respecto, que han sido bien documentadas y otras todavía están en pues en fase de que sea corroborado o no, es que existe una intensa investigación en las funciones cardiovasculares como un cardioprotector, en el metabolismo de las células cancerígenas y principalmente con funciones inmunomoduladoras en el desarrollo de enfermedades autoinmunes sistémicas como es artritis reumatoide, psoriasis, lupus eritematoso sistémico y síndrome de Sjögren.
¿Cuáles son las formas más comunes con las que se presenta la vitamina D?
Bueno, la vitamina D se encuentra en forma de colecalciferol, una forma inactiva que requiere procesos metabólicos a través del hígado, del riñón, con los cuales se produce finalmente la forma activa biológica, que es la 1,25-hidroxicalciferol.
¿Y por qué actualmente las pruebas de laboratorio para la 25-hidroxivitamina D reflejan que hay mucha gente que tiene muy bajos niveles de vitamina D? ¿Es un problema con los ensayos o es que la gente no sale al sol?
Pues mire, en realidad, de mi experiencia y todos los trabajos de investigación que hemos realizado, que hemos leído, hemos visto que es una alta prevalencia de deficiencia de vitamina D, aún en países como el nuestro, que uno pensaría que aquí no tenía que haber deficiencia porque pues hay mucho sol, ¿verdad? E independientemente existe o no una enfermedad de base, y seguramente esta alta prevalencia en deficiencia de vitamina D se debe en parte a la escasa exposición, pues cada vez son menos las actividades al aire que se llevan a cabo, al menos en México. Quizá hoy en día estamos ya menos expuestos al sol normalmente, o también la piel morena que tenemos de alguna manera impide, o también los protectores solares que cada vez están más, se utilizan más para los problemas de cáncer de piel.
Claro, y en función de eso, y ya que mencionó los protectores solares, ¿cómo debería ser la exposición al sol para obtener mínimamente el nivel que se necesita de vitamina D?
No existe un estándar de tiempo para considerar qué intensidad de duración de la exposición solar se encuentra asociado a niveles óptimos de vitamina D. Decía que uno de los principales factores asociados es el uso de bloqueadores solares en forma crónica y el tipo de piel, siendo estos de los factores más comunes que nos hace que nosotros no tengamos una buena absorción a través de los rayos solares.
Y después de haber estado al sol adecuadamente, ¿cuánto tiempo me dura en el organismo la vitamina D? Si después no hay sol durante mucho tiempo o me voy a un lugar en donde no hay sol, ¿cuánto tiempo tengo ese nivel necesario?
Las fluctuaciones en los niveles de la vitamina D pueden variar en aproximadamente de 2 a 3 semanas de cambio en el estilo de vida asociados a los niveles séricos de la vitamina D. Existen múltiples estudios en donde se ha evidenciado que las fluctuaciones de esta vitamina pueden reflejarse en las variaciones de las estaciones del año, siendo otoño de estaciones con mayor incidencia de vitamina D y o aparición de ciertas enfermedades como esclerosis múltiple y lupus eritematoso sistémico.
Cuando uno hace una prueba, ¿no se distingue entre las formas de D2 y D3 y se expresan como vitamina D total? ¿Se tendría que solicitar por separado el 25-hidroxivitamina D y el 1,25-dihidroxivitamina D?
Bueno, los niveles de 25-hidroxivitamina D son la forma más segura de medir las reservas séricas de la vitamina D en el organismo, garantizando una perspectiva real sobre la situación de dicha vitamina en dicho organismo. Y la medición de la 1,25 no presenta unidad clínica, pues se encuentra porcentajes menores y su distribución es generalmente intracelular y altamente susceptible a encontrarse unida a receptores de esta vitamina, la vitamina D. Solo presenta utilidad a nivel de investigación básica.
¿Y hay otros metabolitos de la vitamina D que tendríamos que medir en el laboratorio?
No, realmente no. Solo se tiene utilidad en la investigación básica, si no, no hace falta.
¿Y cuáles son los usos clásicos? ¿Para qué se usa la determinación de la vitamina D? ¿Y cuáles serían los no clásicos?
Bueno, los clásicos generalmente se utilizan para detección de raquitismo y osteomalacia en pacientes con alteraciones en el metabolismo fosfocálcico. Y los no clásicos, asociados sobre todo a posibles relaciones con actividad de enfermedades autoinmunes, principalmente lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, síndrome de Sjögren, esclerosis múltiple y algunas otras enfermedades como podría ser la diabetes mellitus tipo 2. También se ha utilizado como indicador del metabolismo de células cancerígenas, como en el caso del linfoma no Hodgkin, y como factor de riesgo cardiovascular en la deficiencia de la misma.
Y hablando un poquito de los métodos, ¿qué diferencias se pueden observar intermétodos en la valoración de la vitamina D?
Bueno, generalmente se pueden emplear diferentes técnicas de laboratorio para la determinación de vitamina D, aunque no existe un gol estándar para esta determinación.
¿Y cada laboratorio tendría que tener su valor de referencia para esta determinación?
Actualmente es la forma en la que se ha venido trabajando, sin un valor o un rango especificado. Sin embargo, es necesaria una técnica universal para la unificación de criterios de deficiencia e insuficiencia y el mejor entendimiento de las múltiples funciones no clásicas en diferentes grupos de estudio. Cuando usted revisa varios trabajos de la determinación de la vitamina D, va a ver que los valores de corte son diferentes de unos trabajos a otros.
¿Hay estudios sobre la relación entre la vitamina D y las enfermedades cardiovasculares?
Bueno, sí, la deficiencia de vitamina D es un factor de riesgo cardiovascular modificable, ampliamente documentado. Nuestro grupo de investigación de enfermedades autoinmunes sistémicas, aquí de Puebla, México, se encuentra en un proceso de publicar un artículo en el cual estudiamos la asociación de la deficiencia de vitamina D con lupus eritematoso sistémico y el desarrollo de aterosclerosis. Ya lo estamos preparando pues para publicarlo próximamente. Y ya previamente hemos trabajado con un grupo de cardiólogos donde concluimos que independientemente de los factores de riesgo clásicos escritos por Framingham, la vitamina D en pacientes con lupus juega un papel importante en el riesgo cardiovascular.
Si hay evidencia sobre la relación entre vitamina D y algunos tipos de cáncer, ¿y cuál es la dosis de respuesta entre el suero de 25-hidroxivitamina D y el riesgo de cáncer de mama?
En realidad, con los tipos de cáncer sí hay especial evidencia en el linfoma no Hodgkin. Inclusive la última revisión elaborada por algunos grupos de trabajo, las implicaciones de síndrome de Sjögren en la vitamina D explica que la deficiencia de dicha vitamina en el contexto del paciente con síndrome de Sjögren aumenta el riesgo del desarrollo del linfoma.
¿Y con el cáncer de mama?
Pues con el cáncer de mama también existen varios trabajos donde se ha podido demostrar que efectivamente es uno de los factores de riesgo en general con este tipo de cáncer, aunque le digo que lo más se han encontrado son en cáncer de tipo pues hematológico.
¿Usted recomendaría el screening masivo de vitamina D, no, a toda la gente?
No, debido a que la deficiencia de vitamina D no ha mostrado ser un estudio sensible para la detección oportuna de las múltiples enfermedades asociadas a la misma.
¿Sugeriría la suplementación masiva de vitamina D en toda la población o en algún grupo de riesgo o a determinada edad?
No, nosotros no, nuestro grupo con lo que hemos estudiado no indicaríamos una suplementación masiva. Diversos estudios han mostrado que la suplementación de vitamina D en pacientes quienes no tienen una clara indicación pueden incrementar incluso el riesgo de caídas, toxicidad por dosis altas, aunque esto es poco frecuente, y esta toxicidad se puede manifestar como falta de apetito, náuseas, vómitos y en algunas ocasiones alteraciones en el metabolismo fosfocálcico.
¿Qué le diría entonces a las personas que siguen los consejos publicitarios y van y compran un frasco y se empiezan a tomar así a discreción vitamina D?
Bueno, yo creo que primero había que determinar, ver cada paciente, la edad del paciente, ver cómo está el riñón, ver cómo está en general el paciente, ¿verdad? Antes de empezar a tomar indiscriminadamente cualquier vitamina. Creo que eso es muy usual en nuestras poblaciones, sobre todo cuando se ponen de moda ciertas vitaminas, los alimentos antioxidantes, todo, y la gente empieza a comprar sin realmente tener una indicación precisa médica. Creo que eso lo tenemos que, pues, que cada vez más controlar, porque en realidad existen efectos adversos asociados a la suplementación con vitamina D, que son las megadosis de suplementos, y entonces ahí sí creo que nosotros no podemos, pues tenemos que de alguna manera informar bien, porque la información que sea una información veraz en base a los diversos estudios y no en base a una publicidad que, como usted sabe, pues está muy dirigida a ciertas poblaciones con otras ideas de venta.
¿Y podría mencionar algunas contraindicaciones?
Bueno, realmente decirle que no existen claras contraindicaciones asociadas a la publicación con vitamina D, siempre y cuando esto esté bien indicado, ¿verdad? Y que nosotros recomendaríamos el uso de la vitamina D en pacientes embarazadas, en la lactancia materna, personas con poca exposición, personas que toman corticoides, que tienen un alto contenido de melanina en su piel, alcohólicos, que tengan trastornos de la hormona paratiroidea, fatiga crónica, diabetes tipo 1, enfermedades autoinmunes que no pueden exponerse al sol, como podría ser lupus eritematoso sistémico. Creo que en eso sí podría estar una indicación precisa de esta vitamina D, pero si no, lo interesante y lo que debería hacerse es tratar en los casos precisos, no hacer una determinación a todo mundo, pero sí, antes de prescribirla, ir viendo cómo está la función renal, la función hepática, para que los pacientes también no tengan esas complicaciones de la vitamina D.
¿Qué cuidado hay que tener con esto, no? En estos momentos en que está de moda investigar la vitamina D.
No, efectivamente se ha dicho la palabra clave, moda. La medicina, como muchas cosas en la vida, son modas. Y usted habrá visto que hoy de moda también, aquí yo soy profesor de la Universidad Autónoma de Puebla, doy reumatología, doy inmunología, y efectivamente ahora la palabra clave es antioxidante, la vitamina D, las aspirinas, o sea, una serie de medicamentos que creo que son buenos cuando están bien indicados, y lamentablemente los otros no están indicados, pero la televisión nos bombardea día a día con medicamentos que no deberíamos utilizar sin consultar a un médico especialista, ¿verdad? Porque pues en ocasiones también hace más daño que beneficio. Pero efectivamente la vitamina D, después de que se descubrió no solo como hemos comentado anteriormente, todos los efectos clásicos, sino los no clásicos, y sobre todo lo que es la inmunorregulación, que está en muchas enfermedades, como son las neoplásicas, las infecciosas, las autoinmunes, pues tienen un papel muy importante, y efectivamente hay gran cantidad de trabajos, a unos como que están a favor, otros no están a favor, y creo que este debate y los estudios posteriores que se vayan haciendo día tras día va a poner el lugar que le corresponde a esta vitamina.
Muchísimas gracias, doctor Mario García Carrasco, por su participación de hoy en El Microscopio. Muy gentil. Hasta pronto.
Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Adiós.